Bueno, hace un tiempito estuvimos leyendo a la par, Willy, nos íbamos intercambiando comentarios acerca de una novela que nos gustó mucho, novedad editorial de La Crujía. Se llama Alacranes de Madrugada y su autora, paranaense, radicada en Buenos Aires, es Cecilia Azzolina, quien gentilmente nos atiende. ¿Cómo estás, Ceci? Te saludamos, Leo y Willy de Radio Nacional Santa Fe. Un gusto hablar con vos.
Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos por el tiempo. Bueno, vamos a ingresar en este terreno, en la obra, desde el principio. ¿Reconoces algún puntapié, alguna idea iniciática, algún sonido, algún clima que empezó a inspirar o darle vida a Alacranes de Madrugada?
Alacranes empezó un poco de manera errática, porque lo empecé a escribir sin saber muy bien que estaba empezando a escribir, en realidad. Y después me di cuenta de que había algo que me llamaba la atención, que me hacía querer volver a la historia todo el tiempo. Y en ese momento pensé que era un cuento. Y con el correr de las páginas me di cuenta de que en realidad todo lo que yo estaba queriendo ahondar de la historia me requería mucho más. Y bueno, me di cuenta de que de alguna manera era una novela. Pero empezó con una imagen.
Bien.
Creo que empezó con una imagen y eso me llevó a querer explorar un poco esta historia.
Bueno, una de las figuras fundamentales, entiendo que desde la devolución en la lectura, ¿por qué no desde la corrección? Es Federico Janmer, quien hace una devolución muy interesante. Yo me quedo con un concepto que él plantea, y es que en Alacranes de Madrugada hay un diluvio de cuerpos. Y yo pensaba, además de los cuerpos humanos, aparecen una fauna interminable, que no solamente son perros en la terminal, o perros atropellados, o gallinas, sino que también son colibríes, son moscardones, son peces, son jejenes, cascarudos, caballos, toros, vacas. ¿Cómo fue la construcción de esa fauna que habita este libro?
Wow, no me había dado cuenta que había tantos animales. Bueno, para mí la flora y la fauna hacen a la geografía del lugar y me parece siempre muy muy importante la atmósfera, qué es lo que rodea, en qué contexto se enmarca la historia. Trato de pensar al lugar como un personaje más, ¿no? Como si fuera alguien que también tiene vida en la historia, porque de alguna manera me parece que le da vida a todos los personajes y me facilita mucho a la hora de trabajar, tanto con el tono narrativo, con la cadencia, con la densidad de la historia, de la trama. Me gusta trabajar por lo general con lugares que no son los lugares convencionales, como por ejemplo la ciudad, o lugares más urbanos, sino más bien con lugares que se alejan. Y por eso siempre de alguna u otra forma suelo volver o al campo o a lugares como muy agrestes, que tienen una flora y una fauna muy, bueno, en este caso yo soy de Entre Ríos, ¿no? Muy autóctona. Y a lugares que son más bien caóticos, densos, oscuros. Y eso de alguna forma me llevó en las primeras páginas a descubrir el tono en que quería escribir la historia y también aparecieron a raíz de eso los personajes.
Y bueno, la historia tiene un constante clima o tono, como decía Ceci, opresivo, asfixiante. ¿Fue complejo desde la escritura mantener ese clima a lo largo de la historia, de la trama?
No. Por lo general me toma un poco de tiempo al principio, como dije antes, en las primeras páginas, que estoy como un poco improvisando. No suelo tener una idea clara cuando empiezo a escribir, entonces de alguna manera voy improvisando, escribiendo a tientas la historia, y empiezan a surgir estas imágenes. Y cuando la imagen es clara, por lo general, se me viene a la cabeza, bueno, el contexto, cómo son los personajes, cómo el caminar de los personajes, de transitar, de hablar, la forma en que hablan, la jerga, todo eso, creo que es lo más complicado a la hora de armar, de organizar la historia, pero una vez que están, creo que fluyen mucho más rápido y me sirve mucho para poder continuar con la trama.
Bueno, y además es una historia completamente guiada por mujeres. A mí, cuando iba leyendo el libro, se me apareció Almodóvar, por un lado, Federico García Lorca, porque están Natalia, su madre, su hija, Adela, Elisa. ¿Cómo fuiste moldeando y creando cada uno de los personajes?
Bueno, yo soy súper fan de Lorca, así que qué bueno que me digas eso. De hecho, bueno, Adela es uno de los personajes de una obra de teatro que se llama La Casa de Bernarda sí. Alba, que me encanta. No lo había pensado, pero ahora que me lo decís, puede llegar a ver algo de eso. Los personajes, el primer personaje que se me vino a la mente, que fue claro, fue el de Natalia, que es la narradora, la protagonista. Y se me vino niña. Después la construí adulta, como que construí esa historia más en la adultez. Pero todo el tiempo volvía a su infancia, a qué es lo que le había pasado a ella, porque de alguna manera su infancia remitió en todo lo que pasó después, que fue que ella quisiera un poco huir de ese lugar por pirómana, ¿no? Por ser señalada como una gran pirómana y querer empezar de nuevo en otro lugar. Bueno, el personaje de Natalia fue el eje. Y después apareció esta madre, porque no sé por qué de alguna manera tuve claro el vínculo entre ellas dos desde el comienzo también. Cuando Natalia tuvo que volver al pueblo por este accidente que le pasó a su amiga, no quiero spoilear mucho, no tuvo otra alternativa que hospedarse en la casa de la madre, con quien siempre tuvo un vínculo bastante enfermizo, por así decirlo, bastante conflictivo. Y me imaginaba, bueno, qué era lo que podía pasar entre ellas dos, estando ambas días encerradas, conviviendo en un mismo lugar. Y bueno, a partir de ahí empezaron a surgir varias situaciones de tensión entre ellas. Y empezó a aparecer, bueno, el personaje también de la madre, que es un personaje bastante particular, muy, ¿cómo decirlo? Muy imponente, sí. ¿No? Uh-huh. Que no se queda callada, que siempre está a la defensiva, que siempre tiene algo para decir. También hay muchos silencios en ambas. Uh-huh. Que está construida a partir de sus vicios, porque todo el tiempo está conectada con sus vicios, o está fumando, o está tomando. Uh-huh. Es un personaje bastante, bastante desastroso, podría llegar a decirlo. Son personajes que tanto la madre como la madre de Adela, uh-huh. como la gente que vive en el pueblo, son personajes que están en crisis, uh-huh. que pasan los días aburridos, hastiados, conviviendo en esa atmósfera que es totalmente, yo me lo imagino, turbia, medio decadente.
Y además una madre que se caracteriza por su falta de amor de una manera descarnada.
Sí, bueno, eso también fue muy importante para poder construir el vínculo, porque de alguna manera el accionar de Natalia en su infancia, el que ella se conectara con esta cosa de la piromanía, de esta cosa un poco bárbara, ¿no? De querer generar caos y desastre a su alrededor, tiene que ver con su deseo de llamar la atención de sus padres, que el padre... a pesar de estar en la historia, es como que no está, sí. Es un padre ausente. Como uno va directamente, se aboca a la madre, porque es el personaje que la marcó más a ella, que le generó más frustración, más desconfianza, más desesperanza de alguna manera, y también por eso después decidió irse.
Sí, y hablabas recién del fuego. De hecho, la novela, esto no es spoiler porque es la primera frase, sí. La primera oración, dice, sí. La primera vez que provoqué un incendio tenía 5 años y pensaba que a lo largo de la novela se va dando una tensión, que creo que es la que la sostiene, entre dos fuerzas, el frío y el fuego. Porque el fuego aparece permanentemente, pero también hay una situación de frío, de desprotección, de vulnerabilidad que está ahí flotando todo el tiempo, ¿no?
Claro, porque está situada en, bueno, está ambientada en un clima bastante invernal, donde hace, en un lugar donde hace mucho frío, y todo el tiempo está esto, bueno, de que o hace mucho frío y también hay mucha lluvia. Es un clima bastante tormentoso, que podría llegar a haber cierta analogía, ¿no?, con esto que le sucede a los personajes. Y el fuego sí, creo que también está presente todo el tiempo porque hay cierta cuestión interna, sobre todo de Natalia, hay como un fuego interno, no sé si se entiende.
Sí,
como
sí.
Esto de estar todo el tiempo al borde, de estar al borde del abismo, de que todo el tiempo esté esta cuestión un poco fantasmagórica en el lugar. Y ella se va acordando de cosas también de la infancia cuando está en la casa que la perturban. Y vuelve al fuego. Es como que de alguna u otra forma ella vuelve al fuego todo el tiempo, con el encendedor o con la caja de fósforos, o recordando cómo fue la primera vez que incendió el galpón, o al final, todo el tiempo está latente ese sentimiento de vulnerabilidad, de fragilidad y de querer, entre comillas, quemar algo.
Bueno, hablamos de tu faceta como escritora, sos también profesora de teatro y cosmetóloga, y acá me detengo un ratito, porque uno nunca sabe de qué modo se filtran las experiencias y las formaciones en otros campos, en otras disciplinas, pero yo noto una presencia muy fuerte de los ojos. Estaba rastreando referencias a ojos cerrados, abiertos, ojeras, rictus, ojos fosforescentes, ojos quemados, ojos llorosos, lagañas, ojos entrecerrados, ojos inyectados de arañas negras, y la frase que más me gusta, ojos hechos dos cuchillitos. Los que tenemos gatos sabemos cuándo son, cuando los gatos tienen los ojos como cuchillitos. Hay una presencia muy fuerte de la vista y fundamentalmente un recorte ahí en lo facial, en los ojos. ¿Vos lo sentiste de ese modo? ¿Lo buscaste o crees que es algo que por ahí se filtró, apareció?
No me había dado cuenta hasta ahora que me lo mencionás. Sí me parece que la presencia del cuerpo, bueno, es muy importante porque... de alguna manera todo esto la atraviesa a la protagonista y quizás si lo tengo que poner en lógica puede llegar a haber cierta conexión con lo teatral, se me puede llegar a ocurrir. El cuerpo en el teatro es central, y esto de la emocionalidad y del gesto y del rictus está muy presente a la hora de comunicar esa emocionalidad, los sentimientos y demás. Y me apoyo mucho, por lo general, en todo lo corporal, lo gestual. Se me ocurre eso, que puede llegar a tener que ver con eso. Y el cuerpo también, no solo como el cuerpo físico, biológico, sino como hacer cuerpo otras cuestiones que tienen que ver con el sistema, con la opresión del lugar, cómo un cuerpo puede ser oprimido, por ejemplo, de una u otra forma. El cuerpo de Natalia en su infancia fue oprimido por su madre a partir de esta condición, de alguna manera, que le imponían a ella del deber ser. Y el cuerpo como una lucha constante entre... el deber ser y el ser. Esta batalla que le pasan a la mayoría de los personajes de la historia, que están condicionados por la sociedad de alguna manera. Porque ella incendiaba galpones y era pirómana y quemaba cosas, y eso estaba socialmente mal, estaba mal visto. Y por eso también se generó cierto silencio en torno a su forma de ser. Y la voz también forma parte del cuerpo. Entonces como que creo que todo está conectado de alguna u otra manera.
Alacranes de madrugada, entonces, novedad literaria de la crujía, escrito por Cecilia Azzolina. Lo recomendamos profundamente, fuertemente. Disfrutamos de la lectura y de conversar con su autora. Te agradecemos el tiempo, Ceci. Éxitos con el devenir de esta obra. Y bueno, las puertas de la Radio Pública de Santa Fe están abiertas para las novedades que vayan surgiendo.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me encantó charlar. Y bueno, ya andaré por allá, por Santa Fe en algún momento.